Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles en esto que es ESPN Radio Fórmula. Me da mucho gusto saludarles. El día de hoy estamos con ustedes, Heriberto Murrieta, John Sutcliffe y Ciro Procuna. En un instante estaré saludando a mis compañeros. Es el día después de los primeros dos partidos de la fase final. Vamos a platicar de la liguilla, evidentemente de lo que ocurrió entre los Tuzos del Pachuca y el América con el empate sin goles. También de lo que ocurrió en el duelo entre Monterrey, que termina imponiéndose al Toluca. Hace apenas unos minutos terminaron las semifinales de la UEFA Europa League y tenemos, Heriberto, a los Red Devils del Manchester United clasificados que se van a medir al Tottenham Hotspur en la final en San Mamés. Gusto saludarte.
Ciro, mucho gusto en saludarte el día de hoy. Buenas tardes, pero te la voy a regresar, querido Ciro, si eres tan amable.
Porque... Exactamente. Vamos a aquí estar con ustedes en esta emisión multimedia, multiplataforma. Te decía, el Manchester United entonces termina resolviendo el duelo ante el Athletic Club. Ya había hecho los deberes en el juego de ida. 3-0 habían ganado en San Mamés. Athletic Club se presentó muy debilitado este juego de vuelta en Old Trafford. No tenía a Ollán Sunset, no tenía a ninguno de los dos hermanos Williams, además de Danny Vivian, que fue expulsado en ese juego de ida. Y entonces avanza Manchester United 4-1 en el partido de vuelta. Originalmente se había puesto adelante 1-0 el Athletic Club con un gol de Jaureguizar. El Tottenham es el que termina avanzando, le ganó al Bodo Glimt también en territorio noruego. Y el cuadro del Tottenham, que ocupa la 16ª posición en la tabla de la Liga Premier, es quien va a enfrentar al Manchester United, que no está mucho mejor, está apenas un peldaño arriba. Eso en el ambiente europeo. Se llena de equipos ingleses la UEFA Europa League y también hay un representante más que está en la Conference. Se trata del Chelsea, que en su caso el Chelsea terminó resolviendo su compromiso y va a la siguiente ronda. Eso entre algunos temas de los que vamos a platicar, Beto, el día de hoy en este programa.
Correcto, Ciro, buenas tardes, gusto en saludarte. Aquí estamos ya en la emisión multimedia, multiplataforma, como acabas de decir, aquí en ESPN Radio Fórmula. Y efectivamente, un partido en el que el equipo del Pachuca no impuso condiciones, pero por lo menos impidió que la escuadra del América marcara siquiera un gol el día de ayer. Tuvo varias oportunidades el conjunto del América, que sin embargo no logró concretar. Y nos decía César Caballero el día de hoy que quizá, Ciro, por la depresión por la que atraviesa la afición que había invertido para poder viajar a Estados Unidos al Campeonato Mundial de Clubes ante la marginación del equipo de León, esa gente está ahora mismo desanimada y dice que puede no haber un lleno en el partido de hoy frente al equipo de la Máquina Cementera, mientras que en el otro partido el Necaxa podría dar la sorpresa a un hombre, a un equipo como es el Tigres, que tiene un plantel más fuerte, pero como acabas de decir en la televisión, el colectivo, el juego realmente de conjunto vertebrado, es el que tiene un Necaxa ordenado, que tiene en Larcamón a una pieza importante desde la dirección técnica.
Exactamente, sí, ahí hay que estar muy pendientes porque creo que cualquier cosa podría ocurrir. Y ya esta fase final nos empieza a entregar algunos elementos como los que vimos el día de ayer, con un Monterrey que entrega su mejor partido, con un Toluca que a su vez se ve realmente mal en su presentación, y el líder de la competencia termina por sufrir los estragos, o bueno, las consecuencias, quiero decir, de las más de 2 semanas sin competencia, y sí creo que es uno de los factores que hay que poner en la balanza de la caída del Toluca, que creo yo, por el gol que anota Luan García al final, representa todavía eso una posibilidad de reponerse para el juego de vuelta. Vamos a ir a una pausa. Regresaremos con ustedes en esta emisión de ESPN Radio Fórmula, enviándole un saludo cordial a todo el público a través de la cadena nacional y desde luego desde nuestra app. Pausa y regresamos.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De regreso en esta tarde de jueves 8 de mayo, aquí en ESPN Radio Fórmula. Es un día importante para el fútbol mexicano, de la liguilla por el título, después de los resultados del día de ayer. John, buenas tardes. Donde el América no le hace daño al equipo de Pachuca y donde el Toluca no sale tan mal librado de la cancha de Monterrey.
Yo veo dos cosas. Me encantaría que en el VAR, Mikel, nos escuchara Mikel y poder escuchar los audios del VAR. Es decir, si la regla o lo que aprendes escuchando a exárbitros dice que por más de fuera de lugar, si hay un guamazo, pues el guamazo cuenta. ¿Por qué entonces si fue fuera de lugar no lo contaron? O si creen que no hubo mala leche en el golpe, pues que lo expliquen para aprender, para que el público entienda, ¿no?
Sobre todo, John, Ciro, porque hay tres diferentes criterios en esta acción. El primero es si la jugada donde remata Martín es una opción manifiesta o clara de gol, aunque vienen cerrando dos defensas del Pachuca y la portería está todavía lejos del remate de Martín.
Expliquen, Beto, que claro. A mí me encantaría que explicaran cómo llegan a la conclusión de quitar una decisión del árbitro en base a lo que vieron.
Claro, el segundo es el fuera de lugar, que efectivamente existe, y el tercero, Ciro, es el golpazo que se lleva a Martín, sí, impactado fuertemente por el portero Carlos Moreno del equipo del Pachuca.
Que era de roja directa y que la había visto bien Jesús Rafael Rangel López, Y yo lo que estoy convencido es que si el árbitro hubiera sido alguien con más sitio, con más experiencia, con más horas de vuelo, como un César Ramos, como un Gato Ortiz, si ya lo hubiera sancionado de esta manera, pues no lo habrían hecho cambiar los del VAR, por más que lo hubieran llamado, seguramente a revisar la posición de fuera de juego, que eso te generaba otra reanudación, pero la agresión como tal existe. Entonces, su consideración es que se trata de un choque, no sé de qué naturaleza. Me van a decir que no tenía la intención de lastimarlo, pues no, pero recuerden que la intencionalidad también ya pasa a un segundo término. Es un choque imprudente, que es muy violento y que sí, creo yo, ameritó tarjeta roja. Y ahí el juego pudo haber cambiado y yo creo que la eliminatoria completa, nada más para que la noten, quienes siguen pensando que al América lo ayudan los árbitros. Puedo comprar que hay camisetas que pesan más. Sí, sí ocurre. Eso ocurre en México y en todos lados.
Sí, sí. Y te firmo que si hubiera sido al revés con el pleito
una
que
oportunidad
hay
de del haber mundial, bueno, aplicado el reglamento.
Claro, exactamente. Yo creo que sí es interesante escuchar los audios del VAR, como dice John, Ciro, para conocer exactamente en qué fue en lo que se fijaron los siete árbitros, siete supuestamente profesionales que están intentando desentrañar y descifrar y resolver en torno a una jugada polémica. Pero yo estoy contigo, tenía que haber sido una roja para el portero y no tenían por qué haberle quitado la roja al portero Moreno del equipo del Pachuca. Por lo que toca a lo futbolístico, Ciro, una buena reaparición de Henry Martín.
Sí, creo que eso es lo principal. El América estuvo muy tocado de la posición de centro delantero en la recta final de la temporada. Henry Martín había jugado apenas 11 minutos en los últimos dos meses y en su reaparición, yo sé que no anotó gol, yo sé que pues, fue un 0-0, pero creo que lo hizo realmente bien, jugando de espaldas al marco. Muchas veces el centro delantero tiene que saber operar de esa forma y Martín es un tipo muy inteligente, físico, es un tipo fuerte, entonces sabe proteger la pelota, pero también tiene buena técnica individual. Y hay que ver un pase que le pone en el primer tiempo al chiquito Sánchez, que va entrando por la banda derecha. Él está incomodado por Bauerman, otro tipo muy fuerte, y de un toque de primera le pone un envío, un pase con toda la ventaja al chiquito, que desborda por sector de la derecha y gana un tiro de esquina. Está conectado, está bien Henry Martín. Le faltará forma futbolística, que es muy normal, pero la puede ir adquiriendo si el América va avanzando de rondas. Eso me pareció lo más agradable del América. Fidalgo creo que dio un partidazo. Sí. Le trajeron buena mano después de haberlo entrevistado en Coapa el pasado lunes. tiene pinceladas geniales, Fidalgo. La manera en la que le da luz a las jugadas con conducciones sólidas y pese a que había zonas muy transitadas, también creo que es de lo más relevante, y Zendejas. Creo que fueron los tres mejores jugadores del América. Y no puedo dejar de señalar, Beto, John, una jugada milagrosa, así lo anoté en mi cuaderno, milagrosa al minuto 69, una triple salvada dentro del área chica que tiene el Pachuca. Eso debió representar un gol para el América. Y creo que es una jugada que ilustra lo cerca, lo dominador que fue el América en estos primeros 90 minutos.
Aparte, Fidalgo, con clase, naturalizado mexicano, no pienso ahorita porque estoy pensando en algo real, no en lo que pase. Yo creo que el Vasco es suficientemente inteligente que se dará cuenta lo que puede aportar Fidalgo. Y aparte, Beto y Ciro, me recordó un poco el regreso de Henry, como cuando cubría yo básquetbol y el famoso rombo y que hacían los Chicago Bulls cuando ponían un poste. Entonces, en base a ese poste, puedes permitir ir moviendo el rombo para donde tú quieras. Entonces Henry da eso, porque da la espalda, regresa, y si hay algo que puede hacer re bien Fidalgo y Zendejas, es recibir esos pases diagonales, tirar o centrar. Entonces sí, Henry, sigo pensando que le falta su killer al América. El killer ya regresó, pero todavía no ha podido ejercerse y meter goles. Es una gran señal. Sigo pensando que los 18 días... el lado positivo fue para Henry Martin, pero ahora sí hay que salir y ser un killer el sábado, porque sí, creo que el Pachuca es un equipo frontal, veloz, con juventud, que de repente te sacan y te eliminan el sábado en el estadio. Ya no sé ni cómo decirles estadio.
Pues Azul Crema.
Ah, no, el otro, sí, perdón.
Sí. El de la familia Cosío, y así ya no nos equivocamos, ¿no?
No hay pierde. La familia Cosío, propietaria de ese y varios inmuebles y varios terrenos en las cuadras a la redonda de la colonia Nápoles y Nochebuena, en la capital de la República Mexicana. Vamos a continuación a escuchar a los entrenadores, Andrés Jardine y a Guillermo Almada, que dice que el arbitraje no perjudicó al equipo del América el día de ayer.
Bien, del arbitraje, dejo que comente, no sé, los especialistas ahí, no sé, a mí me parece roja clara y esto molesta un poco un partido decisivo como este, pero bien, no quiero, también no soy especialista en esto, quiero darme un día para analizar, para pensar, para no me equivocar aquí en mi opinión, pero si me preguntas ahora que aún estoy caliente, para mí era un lance bastante claro de Foja y no entiendo mucho por qué volveran atrás en su decisión.
Yo la vi, fue offside. A mí la acabé de mirar hace 5 minutos y estaba adelantado. Pero bueno, son decisiones que toma, y el América no se puede quejar del arbitraje, por favor.
Yo difiero de Almada, Ciro, porque yo creo que el América sí se podría haber quejado por el encontronazo tan fuerte, que no es un impacto casual, es decir, la inercia de la jugada, el balón dividido, hace que choquen portero y delantero, pero yo sí veo al portero aventar la carrocería hacia adelante para moverle el esqueleto y hacerlo crujir de Henry Martín.
Es imprudente y es un choque muy violento, estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, Almada tampoco es el más indicado para hablar de temas arbitrales. Es un técnico muy bueno, me encanta su trabajo, pero no me gusta su forma de vivir los partidos, porque muchas veces se excede en la forma de reclamar. Pues hay que ver nada más el historial de expulsiones que tiene, ¿no? Y de recomendaciones de parte de los árbitros. Entonces tampoco creo que es el más indicado para hablar de esa parte arbitral, ¿no? Ahora sí creo que la serie sigue estando abierta. Yo siento que el América lo va a resolver. Yo pensé que Pachuca podría hacerle pagar al América ayer, no ocurrió, pero también he visto a Pachuca presentarse en otros campos, aún siendo visitante, con ese estilo que le caracteriza de intensidad, de recuperación de balón, de presión en la salida, y esto está empatado. Sigue teniendo un killer como Rondón. Hace un momento John hablaba de eso, de lo que le falta al América, un killer. Bueno, Pachuca sí lo tiene en Rondón. Ojo, Kennedy no anda bien. Kennedy visitó la banca por segundo partido consecutivo, no inició el partido en Monterrey contra Rayados, tampoco inició este juego, entró de cambio, no marcó diferencia, pero muy agradable lo de Idrissi, muy agradable lo de Sigala. Tiene buenos elementos Pachuca, entonces no lo den por muerto.
Y fíjate una, Ciro, que me viene a mí a la mente y quiero saber su opinión. Después de escuchar una entrevista de Almada, creo que la hizo Alex de la Rosa, no sé por qué me da el feeling que a Mauri podría aguantar y buscar a Almada. No sé por qué. Son de esas cosas que a veces te da el feeling de reportero y escuchas ciertas cosas y sí me cuadra, ¿no? Si fuéramos de esos asesores como el buen Freddy Helfon, que le mandamos un abrazo, yo sí le diría a Mauri, oye, Mauri, este es muy bueno para los chavos, poner orden, sacarle, ha salido campeón, tiene todo para darte. No sé, como que Almada me haría lógica en Chivas. Y ya se le preguntó y dijo, no, ¿quién no quisiera estar en uno de los equipos más grandes? Entonces yo estaría tratando de averiguar un poquito más. No sé
el cómo. El problema, John, es el Mundial de Clubes.
Yo sé.
¿Qué tanto te gusta el Mundial de Clubes? Bueno, pues, ¿quién crees que va a dirigir al Pachuca en ese torneo? Almada. Pues, ¿y tú crees que Guadalajara se va a esperar tanto?
Pudieran llegar a un acuerdo y decir, él dijo que se iba después del Mundial de Clubes. No sé,
claro.
Por eso.
Pero Chivas se va a esperar un mes.
Pues nuestro fútbol es como el Big Brother. You never know.
Oye, tenemos, Ciro, John, en la línea, al árbitro justo. Felipe Ramorrizo. Oye, Felipe, ¿tú crees? Vamos a ir a la primera pregunta y al corte. ¿Tú crees que se le debió mantener la tarjeta roja al portero Carlos Moreno del Pachuca en el juego del día de ayer?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, por supuesto. El hecho de que sancionen fuera de juego o cualquier otra falta, eso no quita que le tengan que retirar la tarjeta roja por la acción brusca que cometió el portero. Ah. Eso es tarjeta roja y tenían que haberla dejado.
Vamos a corte, una disculpa. Ya sabes que Beto cobra mucho, mi Felipe. Te mando un abrazo. Si no, no podemos pagar sus trajes de cachemir.
Ok.
No tardamos, querido árbitro justo, Gloria de Muyuguarda y Cafetales.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Regresamos en esta tarde con Felipe Ramos Rizo, que muy pronto asumirá la dirección de la Comisión de Árbitros de Guatemala. Aprovechamos, querido Felipe, para felicitarte por este nombramiento tan importante en tu carrera.
Gracias, Betito, te lo agradezco, en verdad estoy muy contento de poder iniciar esta nueva etapa de mi vida.
Felipe, yo comentaba en Enfocados y me gustaría ver si podías describir cómo crees que fue el VAR. A mí me encantaría poder escuchar los audios, porque deciden que es expulsión. Luego vemos en la televisión, escuchamos a los árbitros, exárbitros, y aprendes uno en las transmisiones en vivo que dicen que es fuera el lugar, pero que el trancazo cuenta y es fuera el lugar. ¿Qué habrá pasado para que el VAR haya pensado que era fuera de lugar, pero no expulsión? ¿Cómo crees que fue esa plática?
No, ¿sabes qué? Yo creo que lo único que le dijeron a este chico Jesús López es, oye, revisa porque hay fuera de juego. Eso fue lo que pasó, ¿sí? Eso fue. Entonces, el árbitro pensó que tras anular el gol por fuera de juego, también tenía que anular la tarjeta, y ahí es donde se equivocó. Ahí es donde el VAR le tenía que haber dicho, oye, está bien, ahí fuera de juego, que no es fuera de juego, ¿eh? O sea, porque la modificación a la regla ya indica que esto no se puede sancionar como fuera de juego.
A ver, eso explícanos, creo que es muy importante porque los que no sabemos de esto, sí, pues mira, nos llevamos con el tema de qué era.
Sí, cuando viene una jugada así de despeje y el defensor, hay un jugador en fuera de juego, y el defensor tiene toda la posibilidad de jugar el balón con la cabeza, sin que nadie le interfiera, sin que nadie le impida cabecearla libremente. Si la cabecea mal y sale a un jugador que está en posición de fuera de juego, tiene que seguir la jugada porque está habilitado. ¿Sí? Esta modificación a la regla tiene poco que salió, y anoche la aplicaron mal.
Exactamente.
Muy, muy interesante, porque yo creo que más de uno, Ciro,
sí,
pensábamos que era fuera de lugar.
No,
exacto.
No, porque hay una modificación a la regla que explica perfectamente lo que yo les dije.
Sí.
Nadie le impidía cabecear libremente. Anoche lo vimos en la toma. ¿Podía controlarla con la cabeza? Sí. ¿Podía cabecear hacia el frente? Sí. nadie le estorbaba, no. Entonces, si no cabecea bien, ya no es, ya es culpa de él, y ese cabezazo habilita al jugador en posición de fuera de juego. Que también tengo mis dudas si hay posición de fuera de juego en la línea, ¿eh? Porque a los vectores esos no les creo nada. Pero de esta parte de la regla evita que se hubiera sancionado la posición de fuera de juego.
Felipe, te mando un abrazo. Te quiero preguntar de otro par de temas. Uno que tiene que ver en ese Pachuca contra América. Hay una jugada de este mismo árbitro al minuto 18 donde Montiel pierde en la salida y yo no sé qué marcó. La recuperación me parece limpia y frena una ocasión de riesgo del América. Eso ocurre en el primer cuarto de cancha. Y luego al 58, Felipe Pedraza hace una entrada durísima a Dávila y solo marca la falta. Esa era anaranjada y que yo sepa no sacó amarilla, ¿o sí?
Totalmente de acuerdo contigo. Pero ¿sabes qué vicio, en qué vicio están cayendo los árbitros? En que hay una jugada como la que tú bien explicaste en la primera. Roban el balón, se lo quitan, el otro se tira, se mueve y sancionan falta. Inventan una cantidad de faltas increíble. Y no solamente aquí, Ciro. Acabo de ver la liguilla de femenil y en verdad hay una cantidad de faltas inventadas para no meterse en problemas. Y eso fue lo que hizo este muchacho ayer. Digo, sí. mal, porque está en un proceso de crecimiento Jesús y que empiece a hacer estas cosas, no sabe bien para su carrera arbitral.
Guillermo Pacheco estuvo en Monterrey contra Toluca y te quiero preguntar también, ahí hay una jugada clave al minuto 58, ¿correcta la anulación del gol de Berterame por mano de Canales?
Sí, lo que a mí me sorprende, Ciro, que esta jugada de Canales está exactamente en medio entre Pacheco y el asistente. Digo, si no la ven los dos y tienen que revisar una mano casi a media cancha, estamos amolados. Está muy amolado el arbitraje, porque esa mano es de rutina, es una que la levanta, le pega el balón y vamos, sancionarle y se acabó. Pero se me hace inexplicable que el VAR les tenga que decir una mano a media cancha. Eso es inexplicable.
Oye, Felipe, pues vete a hacer una chamba expresa a Guatemala, que te valoren mucho tu trabajo y pues te regresas a ayudar a por acá. No, te vamos a extrañar como amigos, pero pues yo quería oír los audios, pero ni modo que nos digan el papelazo que se aventaron de que no era fuera de lugar y era expulsión. Es decir, ya estos audios no creo que los vayan a sacar, porque entonces quedarían peor.
No. ¿Tú crees? Lo sacan cuando les va bien. Cuando saben que tienen error, nunca dan a conocer los audios, ¿no? Herrero anda anunciando que viene Elizondo, que de 9 partidos solamente en uno tienen error durante toda la temporada. Yo creo que no vio ningún partido este señor, en verdad, yo lo hubiera invitado a que viera cada 8 días el VAR, y de verdad, ahí se podría dar cuenta la cantidad de errores que hay en cada jornada.
Oye, Felipe, ¿qué se puede esperar de los arbitrajes para los 2 partidos de cuartos de final de ida del día de hoy?
Se equivocaron, Beto, en las designaciones. Se equivocaron totalmente. O sea, tienen 9 árbitros internacionales, 9 de gafete. Y se van por un novato para abrir. Imagínate, para abrir una liguilla te vas con un novato. Y luego metes a otro que no es tampoco FIFA, que arbitra hoy en la noche, que es Oscar Mejía. Y metes a un chico que va en un proceso para crecer, que la verdad está muy lejos de hacer lo que es Jesús. Ahora la presión para los de vuelta van a estar durísimas, Beto. No tienes idea, más en el Pachuca América. Ese partido va a tener una presión impresionante. Y te voy a decir una cosa, no tengo la menor idea quién puedan poner.
Por último, Felipe, hemos hablado muchas veces que se invierte un billetote en el VAR. Por más que el VAR diga algo, sigue siendo el árbitro el que dice, pues no me gusta lo que dicen, yo hago lo que quiero, ¿no?
Claro,
por supuesto. Él es él debería de ser el de la última palabra. El problema es que el VAR manejan muy bien a todos los árbitros. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y hoy los que deciden todas las jugadas importantes de un partido, independientemente de que el árbitro esté de frente, que la haya apreciado muy bien, hay veces que el VAR le hace cambiar la decisión y ahí es donde se está cayendo en errores.
Oye, Felipe, ¿qué opinas de la declaración de Guillermo Almada que dice que el América no tiene nada de qué quejarse del arbitraje de ayer?
No, pues hay dos tarjetas rojas que no le mostraron a Pachuca. Digo,
claro,
y hay otras sí. cosas que analizando el arbitraje, digo, la gente se basa en nada más faltas, goles y eso, pero yo podría hacer un análisis de todo el arbitraje, de cómo y de todas las equivocaciones que tuvo este muchacho ayer en el partido. Entonces, no, el arbitraje fue malísimo anoche para los dos equipos.
Oye, Felipe, para terminar, la gente que nos escucha en Grupo Fórmula y bajan el app y van a ver seguramente mil veces esta jugada. La regla dice que si un jugador está en fuera de lugar, pero un defensor no es interrumpido, no es sacado, no es molestado y remata con la cabeza, habilita al que esté en fuera de lugar a que siga la jugada. ¿Así lo entendí?
Así es. Y lo puede hacer con la cabeza y lo puede hacer con el pie.
Ok.
Correcto. Oye, ¿cuándo te vas a Guatemala?
El día 30 de junio, el día 30 de mayo ya tengo que estar allá, Beto.
Ah, pues no falta mucho, el penúltimo día de este mes. Que así tengas es. Mucha suerte.
Salúdame. Gracias, Flaco Beto. Tena.
Oye, un abrazo. Como diría Rafa, una despedida, ¿no?
seguro que sí, hay que hacerla.
Ármate una con unas frías.
Beto luego se enferma y se va de baja 2 semanas.
Luego le pone 2 hielos y se presenta 3 días con resfriado.
Imagínate.
Gracias al árbitro justo.
No, hombre, gracias a ustedes. Un abrazo para todos.
Perdona por interrumpir tu siesta.
No, no, con gusto.
Gracias, querido Felipe Ramorrizo, que se va, Ciro, a la Comisión de Árbitros de Guatemala.
Exactamente. Oye, nos faltan 3 minutos para el corte y vamos a meter a Mohamed, ¿no? Como nos indica don Vicente Navarro, a cargo de este vuelo.
Correcto, vamos a escuchar, si te parece, Ciro John, a Antonio Mohamed. El Toluca jugó su peor partido del torneo ayer frente al equipo de Monterrey.
En lo que se ve de juego, sí, porque fue nuestro peor partido del año, por lejos. Muy imprecisos el equipo, falto de tiempo, de distancia. Pero bueno, es así, no hay que poner excusas y ahora tenemos la posibilidad de ganar, salimos vivos, el rival nos superó. Pero bueno, estos son 180 minutos, ahora tenemos que jugar en casa. Tenemos ahí la posibilidad de remontar, pero bueno, tenemos que mejorar bastante el rendimiento de hoy, eso lo tenemos claro.
Sí, algo parecido, aunque no hay que, es decir, el torneo todavía no termina, Ciro, hay que esperar, pero algo hasta cierto punto parecido a lo que pasó con el Toluca en el torneo anterior, cuando Paiva, después de un magnífico torneo, permitió que el Toluca se desmoronara en la recta final.
Bueno, ya si Toluca vuelve a dar un juego semejante cuando esté en casa, pues sí habrá ocurrido lo mismo, ¿no? De la temporada pasada. Aquí creo que se combinan varias cosas. Monterrey eleva su nivel, Canales y De Osa funcionaron bien juntos desde el arranque, eso no ocurría desde hace mucho. Partidazo del Tecate Corona, Berterame certero en sus definiciones y el trabajo de marcación del Corcho Rodríguez y de Ambriz me pareció bastante bueno. Eso por un lado, sí creo que hay que darle su lugar a Monterrey, que es mejor que Toluca, y eso también tiende a superar al equipo rival. Y Toluca creo que defendió, propuso aguantar, y cuando sales a cachar el golpe, pues se termina pasando esto. ¿Cuáles son los dos principales activos del Toluca? Alexis Vega, el mejor jugador mexicano del torneo, y Paulinho, doble campeón de goleo. Toluca tiró a gol por primera vez al minuto 82. Sus ases no los puso a jugar, y eso te puede costar muy caro en una liguilla, aunque no están muertos, ¿eh?
No, todavía no, a pesar del mal juego del equipo rojo ayer en la cancha de Monterrey.
Tenemos que hablar de la Europa League, si no, Ciro se enoja, ¿eh?
Ya hablé al inicio, pero estaba ahí, quién sabe dónde.
Volveremos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
¿A Aquí estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Como dice Ciro hace un momento, el equipo de Toluca no está muerto, pero jugó un mal partido el día de ayer en la cancha de Monterrey.
Imagínate, tú tienes dos ases en tu formación y no les das juego y tiras a gol por primera vez al minuto 82 y apenas haces 25 pases en territorio rival durante 82 minutos. Se alejó Toluca de lo que fue durante toda la temporada. Un equipo más agresivo, un equipo más propositivo, donde Alexis movía los hilos, donde se asociaba muy bien con Angulo, donde Paulinho era el rematador. Entonces, si no pones en juego a tus ases, pues te va a costar caro, te va a costar la eliminación. Y si eso no ocurre en la vuelta para Toluca, hasta luego, ¿eh?
Lo que yo comentaba es como el sembrado número uno que tuvo semana de bye y se acalambró. ¿Sabes a quién me recuerda? Ha sido lo que le pasó a los Minnesota Vikings la temporada pasada. ¿Te acuerdas que tuvieron un gran momento? Pelearon con Detroit. Ese último momento de quién tenía bye y quién no. ¿Te acuerdas?
Ajá.
Y de repente se cayó Minnesota cachos cuando habían tenido un gran torneo. A lo que voy es...
Bueno, aquí lo superaron, ¿eh?
Sí. Pero... Lo de la adrenalina, lo que se lo mencioné, lo que siempre digo, es decir, esos momentos de presión, el torneo pasado le pesó al Toluca y le echaron la culpa al técnico y ya no está. Ahora trajeron un viejo lobo de mar. O sea, a final de cuentas, tienes que aprender de esta lección, pero quiero ver cómo manejan los nervios.
Ahí te doy otro dato.
El domingo.
Te doy otro dato.
De 82 minutos, Ciro, hoy sí te sacaste un 11.
No, por favor, no. Tenemos un gran departamento de research.
Ya no le digas tanto.
Ya se le subió. Bájale.
No, estoy dándole su crédito a quien me lo pasó, porque eso precisamente lo vemos desde temprano. Oye, solamente Alexis Vega, ¿cuántos goles creen que lleva en su carrera en liguillas? ¿Cuántos creen? Sumando Chivas y sumando Toluca.
Uno.
25 partidos de liguilla.
Dos.
Bien.
Ah, solo dos goles.
Uno con Chivas, uno con Toluca. Alexis Vega, ¿dónde está?
Desaparece
en
las liguillas, claro.
Paulinho no ha marcado en liguillas.
¿Cómo desapareció en el
Mundial?
Ahí tiene
la historia del Toluca.
No, eso.
No puede pasarle eso en la vuelta,
sí,
¿eh?
De acuerdo.
No puede pasar.
De acuerdo.
Se echó un DAC, ¿no?
Pues es que en las liguillas.
No, sí, buen dato.
Ves un tipo de jugador diferente, ves tipos de partidos distintos a otra intensidad y bueno.
Mi ejemplo golfístico que siempre digo, no es lo mismo abrir un torneo con 65 que cerrar el domingo con 68.
Claro,
es muy diferente, muy diferente la presión, el manejo de esa parte que también lo hablamos el lunes, del psicólogo, de la manera de manejar la presión y eso a veces... Nos cuesta mucho trabajo, porque a veces el jugador, no estoy diciendo que Alexis Vega no le haga caso al psicólogo del Toluca.
No, pero...
Pero esas...
El Toluca actual no lo entiende sin Alexis Vega. Uh-huh. Tiene que brillar en la liguilla, eso es todo lo que digo.
Por eso el Toluca dijo, ¿cómo voy a prestar al mejor jugador del torneo para que se lo agarre la América y le saque jugo en el Mundial de Clubes y se van al Mundial de Clubes? No, este jugador es del Deportivo Toluca y aquí se queda y no se va a ningún lado. Y hace toda la razón, y aparte el Toluca si hay algo que no necesitan... Es que les paguen dinero para sacar los gastos, ¿no?
Sí.
Creo que hace muy bien la directiva del Toluca en decir, pues, este es de acá y de aquí no se los vendemos a nadie. Eso no quiere decir, como dijo hace unos dos días el presidente Trump, never say never, ¿verdad?
Le dijo, never say never.
Dijo, nunca digas nunca porque nunca sabes, ¿no?
También lo había dicho Justin Bieber en una famosa canción. Vamos a...
¿Te la cantas, Betito?
No. Mejor vamos a escuchar a Bruneta y al Arcamón rumbo al Tigres contra Necaxa.
Obviamente Necaxa hizo las cosas muy bien de torneo con el Arcamón que llegó, desde que llegó él, la verdad que el club creció mucho, el equipo, la verdad que es un entrenador que tiene una idea muy clara, que ya nos conoce y nos conocemos ya de acá, pero tampoco ponernos abajo de Necaxa y tratar de ver también lo que hicimos bien nosotros, que creo que hicimos bastante cosa buena en el torneo y nada, va a ser un partido muy difícil, como lo son todo el Liguilla. Como digo, Necaxa es un rival muy difícil, tiene grandes jugadores, así que nada, esperemos... Como dije recién, está a la altura, va a ser un partido bravo, pero hay que estar tranquilo y como dije recién, son series largas que tenemos que saber jugarlas, así que tenemos experiencia y creo que la jerarquía para afrontar este tipo de partido, ¿no?
Tigres, un equipo, muchos hablan que es un equipo viejo, pero es un equipo muy protagonista. ¿Cómo ves esta serie de liguilla?
No, creo que ese mote de equipo de experiencia, porque viejo me parece un insulto a una trayectoria espectacular de varios de sus jugadores, creo que ya ese cambio generacional lo han alcanzado bastante, hasta incluso con la última salida de Guido, creo que se ha terminado de rejuvenecer muchísimo el plantel, hoy el parado de Tigres presenta una nómina o un once muy, mucho más joven, por así decirlo. Y estamos claros que enfrentamos a un rival sumamente exigente, con una jerarquía muy considerable y que tenemos que estar en nuestra mejor versión para pretender alcanzar la siguiente instancia.
Es Larcamón, que ha hecho del Necaxa un equipo muy competitivo, Ciro, muy respetable en este torneo. Y yo diría que el caballo negro que puede llegar a eliminar a Tigres en esta serie.
Me dio mucho gusto ver al Necaxa en los partidos que pude verle durante esta temporada, y de verdad que no fueron pocos. Porque cuando se hizo oficial la contratación de Necaxa con Larcamón, dije, son tal para cual. Larcamón ha demostrado que sabe trabajar en ese tipo de condiciones, sacándole el máximo rendimiento al plantel del que dispone, y creo que lo ha hecho. No tiene una plantilla de los quilates y la profundidad de la de Tigres, pero creo que juega mejor en lo colectivo. Entonces, bien por Larcamón, la verdad es que lo vi en el Puebla, lo vi esta temporada, un estilo muy agradable. Cambindo habría terminado campeón goleador de no ser por la lesión que sufrió al final, en la recta final del campeonato, y tiene un funcionamiento muy agradable. Sí, creo que tiene más definida una idea colectiva, está más permeada hacia sus jugadores de lo que le ocurre a Tigres. Creo que Guido Pizarro tendrá que pagar un derecho de piso, ya lo pagó en CONCACAF. Uh-huh. Lo veo que pierde los estribos con facilidad, eso es peligroso. Le ocurrió en el Estadio Olímpico Universitario cuando es eliminado contra Cruz Azul, pasó en el clásico contra Monterrey. Y creo que tampoco ha tomado las mejores decisiones ya en el plano estrictamente futbolístico. La posición en la que pone a Lainez no me parece la más correcta. No termina por encontrar el mejor funcionamiento de medio campo hacia adelante. Es vulnerable defensivamente. Entonces, yo eso lo pongo en perspectiva para decir que no me extrañaría que Necaxa estuviera en semifinales.
Miren, en un fútbol actual tan desunido, que todo mundo ve para su mundo, a mí me encanta lo que han hecho en el Necaxa con Ernesto Tinajero, más allá que lo conozca, pues fue el único que consiguió el fondo de inversión, ¿no? El único que vinieron y le dieron $60 millones por una parte de su equipo fue él. Cuando compró y vendió, por ejemplo, Zendejas, ¿sabían que Zendejas fue el primer jugador vendido tras quitar el pacto de caballeros? A Zendejas lo venden en 2 o 3 millones de dólares al América, muy barato. Y es la primera vez que el pacto de caballeros ya no se ejercía, porque si no Chivas hubiera tenido que estar como el que se lo tenían que vender de regreso. Ojalá, o sea, creo que sería sano que el Necaxa, así como de repente ha sido sano que el San Luis llegue, me gustaría que el Necaxa tuviera su deal. Digo, sabes que estoy muy molesto contigo, que no me llevaste a la feria, hubiéramos ido a la feria, Betito, Toro el viernes, Necaxa hoy, Cristian el sábado, Killers el domingo, pero bueno, cuando me querías me llevabas, ¿no?
Te sigo queriendo, ya iremos pronto a la tierra de la gente buena, pero por lo pronto...
Ah, y los tacos de lechón.
Los tacos de lechón, oye, no muy lejos de Aguascalientes, César Caballero está en León. César, gusto en saludarte.
Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlo ya en la cuenta regresiva de lo que será el inicio de esta serie de cuartos de final entre el conjunto de Cruz Azul y los Esmeraldas de León. Poco a poco va fluyendo la información, tenemos ya alineación confirmada por parte del cuadro de la máquina. Algunas sorpresas, va a jugar con Kevin Mier en la portería, Jorge Sánchez por el lado derecho. Va a estar Cristian Jiménez, joven canterano de la máquina, en la defensa central, acompañado por el Chiquete Orozco y por Eric Lira. Por la izquierda, Rodolfo Rotondi. Por el medio del campo, Nacho Rivero y Charly Rodríguez. Adelante de ellos, Farabelli y Andrés Montaño, mientras que Ángel Sepúlveda será la punta de lanza del equipo que presente Vicente Sánchez. Hay que recordar que para este encuentro no están disponibles Gonzalo Piovi ni tampoco el Toro Fernández por lesión. Ambos se quedaron en la Ciudad de México. Edwin Erdita está suspendido y tampoco puede tener actividad. Y de último minuto te puedo confirmar, Beto, Mateus Bogus también se pierde el partido de esta noche por una contractura en el cuello.
Me llamaba la atención, César, que en la televisión decías que el público, acaso deprimido por la exclusión del equipo de León del Mundial de Clubes, está un tanto desanimado y no habrá una buena entrada en el partido del día de hoy en la cancha de León.
Sí, la verdad es que la afición de León se siente golpeada, al igual que el equipo se siente robada, se siente ultrajada por todo lo que ha sucedido con este tema del Mundial de Clubes. Están molestos con la FIFA, con el TAD, están molestos con el Club América, los consideran unos oportunistas por haberse subido a esta oportunidad, y también están molestos con su directiva, Beto, que consideran que esta situación ya tenía meses, años gestándose y nunca hicieron nada para resolverlo. La verdad es que hoy la afición de León está molesta, tanto con la gente de fuera como con los mismos de dentro, que han generado en que se termine siendo expulsado del Mundial de Clubes. Les voy a dar una noticia que a lo mejor les puede alegrar. Lo que me han dicho es que lo más probable es que James Rodríguez no va a ser prestado al cuadro del Pachuca para jugar el Mundial de Clubes. Lo que me han dicho es que se ha platicado esta situación en los altos mandos del grupo Pachuca. No ven conveniente primero volver a dar una muestra de que sí son hermanos y que sí son equipos de una
claro, mueve si se enoje más FIFA, ¿no?
Segunda, exactamente. Y segunda, el mismo James dijo que no le parecía lo más justo que sus compañeros estén sufriendo el dolor de quedarse fuera del Mundial de Clubes mientras él sí está en los Estados Unidos disputándolo. Así que lo más probable es que James Rodríguez no va a jugar el Mundial de Clubes. Vamos a ver si se mantiene en León por el resto de su contrato, que son los próximos 6 meses.
Esa es la gran pregunta. Y también, César, creo que hay que considerar que en este país, pues el sábado hay que darle un volteón y sacar a la jefa a comer, ¿no? Es decir, también es el mayo, el sábado, yo creo que la gente, pues hay cosas que si no sacas a la jefa a comer el sábado y te vas al fútbol puede causar problemas, ¿no?
Claro, mi Johnny, las jefecitas son sagradas y hay que festejarlas ahora en su día. Hoy el boleto más barato está en 1,300 pesos mexicanos, aproximadamente $65. Imagínate.
El más barato, muy caro.
El más barato, 1,300 pesos mexicanos. Así que imagínate una familia de tres, estamos hablando de prácticamente 4,000 pesos, más lo que te gastes en comidas, en la cervecita, en la transportación ida y vuelta de la casa al estadio. Entonces, no es sencillo. Sí, sí. Me parece que no va a haber un lleno esta noche aquí en el Estadio León. Quizás sea una entrada buena, respetable, de ahí de un 70-75%, sí, 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 pero no aspira para hacer el lleno, porque los precios y el momento que vive el equipo, la verdad es que no ayudan en absolutamente nada.
Sí, a mí me pasó en CU que de repente éramos como 6 y pedí 6 frías y me quedé sin dinero, Beto.
Pues sí.
Llegan, le sirven doble, no te preguntan, te quieren meter el vaso conmemorativo que no te interesa. Pero cuando menos pensaste, sí, ya no había cash ni para el viene-viene.
Sí, de acuerdo. Gracias, César, por la información.
Saludos, nada más informarles, James Rodríguez hoy descartado por suspensión.
Claro.
Claro, está suspendido.
Lo expulsaron por reclamar una colombiano falta. Sí, por reclamar una situación que no le agradó a James la marcación del árbitro.
Así
entonces
es.
Se fue de la boca y le sacaron la tarjeta roja.
Se puso frenético, sí, furioso, sí, sí, James Rodríguez en esa tarjeta roja.
Ve las consecuencias, ¿no? Ve
y
las
se salvó de otra roja, Ciro, unos días antes cuando le lanzó el balón al árbitro, aunque no le pegó, uh-huh, o a la zona del árbitro, vamos a decir, para no sí exagerarlo, pero de cualquier manera era una afrenta y una falta de respeto al árbitro, y ese día no fue expulsado.
Sí, eso ocurrió al minuto 68 en el juego de la jornada 17 en el Estadio León contra Monterrey. Primero le saca amarilla a Donay Escobedo y se le sigue reclamando y vámonos con la roja. Ventaja para Cruz Azul en la serie completa porque no perdió ritmo competitivo, a diferencia de otros. Vamos a ver si eso le termina funcionando.
Richard Méndez, Richard, qué gusto nos da saludarte, como siempre. ¿Qué te pareció la exhibición del Manchester frente al Athletic Club? 4-1 la victoria del equipo inglés el día de hoy.
Hola, qué gusto, Beto, qué gusto, muchachos. Era el partido que nos imaginábamos, ¿no? Además, entendiendo que venía de la renta del 3-0, de cederle de a ratos la pelota y buena parte de la cancha al equipo vasco, pero entendiendo también las limitaciones del equipo de Ernesto Valverde. No era el mejor once que podía tener, obviamente golpeado por las lesiones de los dos hermanos Williams, de no poder contar con el mediapunta natural. Era presa fácil defensivamente para el Manchester United, aunque tuvo sus oportunidades el Athletic, pero es una demostración ante un rival que ya estaba herido, que venía disminuido, pero que además, Beto, muchachos, entiendo que hay mucha preocupación en el Athletic Club porque tiene muy cerca al Betis en la clasificación si se queda fuera de los cinco primeros lugares, estaría perdiendo el puesto de Champions. Hoy es cuarto el Athletic, son solamente 3 o 4 puntos de diferencia con el Betis. Es decir, que pudiera cambiar en las próximas semanas y caer al sexto lugar, eso significaría un golpe económico durísimo para el equipo vasco.
Richard, te mando un abrazo. Sí, imagínate en lo que se convertiría una historia que pintaba para ser inolvidable para Athletic Club, jugando la final de la Europa League en San Mamés, se podría convertir en una historia de terror por lo que ya mencionas. Y no fue el Barcelona, tampoco el Madrid en la Champions, tampoco Athletic Club en la Europa League. Quien sí lo logra es el Betis, único español que es capaz de llegar a unas finales que en la Europa League y en la Conference están plagadas de equipos ingleses. Richard, ¿cómo se pintaron, se diseñaron las coordenadas de lo que queda de la temporada en estas competencias europeas?
Bueno, fíjate, Ciro, acabas de tocar un punto que es importante, el toque de distracción que pueda tener el Betis de estar en la final de la Conference League. Obviamente es el tercer torneo de Europa, no es el que quizás tiene menos importancia, es el torneo casi de consolación dentro de la nueva nomenclatura que se ha diseñado las competiciones en Europa, pero sin duda alguna no podemos dejar de pensar que lo del Real Madrid, por ejemplo, fue un fracaso. Lo del Athletic, al haberle tocado el Manchester United, uno de los peores Manchester United en décadas, también hay que verlo como un fracaso, porque parecía que el camino estaba allanado para ser finalista y en tu estadio en la UEFA Europa League. Y lo del Barcelona, creo que dentro de todo es lo que podemos sacar con pinzas, porque el Barcelona, si bien queda eliminado por un gran rival como el Inter, el Barcelona nos demostró que con una plantilla bastante joven fueron capaces de desplegar muy buen fútbol, de dar una temporada en la cual han venido dominando la Liga Española, que fueron quizá el equipo, a ver, no digo que el que mejor haya jugado, porque a veces esto se puede prestar a diferencia de paladares futbolísticos, por decirlo de alguna manera, pero cuando decimos quizá el equipo que ha sido más vistoso a lo largo de la temporada, junto al Liverpool, junto a otros, el Barcelona creo que es el equipo más vistoso del mundo hoy por hoy, el que juega a una intención de fútbol que a todos nos agrada, pero que se ha quedado fuera teniendo una plantilla joven que toma malas decisiones en momentos inoportunos además, pero que sin duda ha cerrado en Europa una temporada brillante, muy lejos de lo que quizás muchos vaticinábamos iba a poder lograr el Barcelona, más cuando vimos que la base del equipo era un plantel muy joven.
Exactamente, pues Chelsea entonces contra Betis en ese torneo de consolación, Manchester United 15º en la Premier contra Tottenham, 16º en la Premier por la Europa League, Beto.
Sí, Ciro, Richard, muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy.
Muchísimas gracias, Beto, Ciro, muchachos, abrazo grande.
Qué gusto saludarte, Richard, que te vaya muy bien.
Y hoy hay básquetbol, solamente un partido en Disney Plus. Ya se me está olvidando cuál es, pero ahorita lo checo. Es Golden State en Minnesota a las 6:30 p.m. Los Warriors van adelante 1-0 en la serie sin Steph Curry, que está fuera por tirón una semana en Disney Plus.
Gracias, Gran Ciro, Vicente, Roger, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.